COPE Madrid.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Navarra, en los últimos tiempos, está aumentando las plagas de ratas. Incluso en barrios nuevos de Pamplona, como es el caso de Soto de Lezcairu. E incluso en superficie, porque habitualmente estas ratas sí que se encuentran en las alcantarillas, pero es menos habitual verlas en superficie. ¿A qué se debe que las podamos ver? Pues sobre el suelo, sobre la acera, sobre el césped. Pues seguramente tenga que ver con que tienen alimento a su alcance, con que tienen cobijo, con que hay basura cerca y, por supuesto, también con el clima. Como les estoy contando, los roedores no solo se ven en zonas menos higiénicas, más viejas, sino que ahora también las podemos ver en cualquier barrio o localidad. Un aumento de ratas que no solo es una percepción, sino que es una realidad, que confirma en los micrófonos de COPE Navarra Jesús.
Sí, sí, hay un aumento evidente, además sí, se nota mucho.
Se han visto en zonas como Soto del Ezcairu, de nueva construcción, y es que estas ratas especialmente aumentan en zonas de nueva construcción y también en cercanas al campo, como puede ser efectivamente el Soto del Ezcairu.
Sí, hay dos zonas para mí evidentes, pero como son zonas verdes y luego están edificando mucho, pues afloran. Una, Soto del Ezcairu, que hay bastante,
sí.
Artica, Sizur, Barañain, sí, pero en general y en todos los sitios, tampoco es que...
Es Jesús desde Ecoplagas. ¿Y a qué se debe este aumento, estas plagas de ratas en los últimos tiempos? Pues como les he contado, el clima tiene bastante que ver. El invierno ya no es tan frío y la rata sobrevive con más facilidad. Pero es que además tienen alimento en las calles, a la vista. Y además tiene que ver también mucho con el veneno que se utiliza actualmente, como confirma el propio Jesús desde Ecoplagas.
Principalmente, pues bueno, pues que los inviernos son más suaves, por tanto no se mueren. Hay muchas zonas verdes, la gente vive en unifamiliares, en chalés. Bueno, y también, pues también los venenos que utilizamos ahora, pues son mucho más suaves que los que se utilizaban antes. Entonces, claro, eliminarlas cuesta más.
El propio Jesús confirma que estos venenos son menos efectivos que los que utilizaban antes.
Es para ser más respetuosos con el medio ambiente y, por tanto, tienen menos carga, pues negativa. Por tanto, hay que los productos tardan más en actuar, pero actúan, funcionan.
El Ayuntamiento de Pamplona realiza dos campañas de desratización al año. En concreto, pone en marcha este tipo de inspecciones dos veces al año, en primavera y en otoño. Hoy vamos a hablar con Isaías Bautista, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del organismo autónomo del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Escuchas, Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Por otro lado, ¿saben que Navarra cuenta con 23 humedales catalogados, nada más y nada menos que 23, y que podrían sumar otros 30? Ayer se celebraba el Día Mundial de los Humedales y hoy vamos a hablar aquí en COPE Navarra de la función que hacen estos humedales con Julen Recondo, experto medioambiental. Sirven de amortiguadores naturales, son refugio de biodiversidad, son un paraje turístico y cultural importante. Además, capturan el CO2 y mitigan el cambio climático. Como les cuento, en Navarra hay un total de 23 humedales catalogados y podrían incluso duplicarse. Sin embargo, los más conocidos son las lagunas de Pitillas y de Viana, catalogados ambos como humedales de importancia internacional. En la laguna de Pitillas, por ejemplo, destacan por encima del resto la presencia del abetoro y del bigotudo. Son llamativos también los cantares de la rana común, la diversidad de libélulas o la mariposa Tomares valus. Cada año, 14.000 personas visitan la laguna de Pitillas para disfrutar e inmortalizar este espectáculo de la naturaleza.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mejora tu educación financiera y aprende a invertir de manera responsable con el juego de bolsa de Caja Rural de Navarra. Participa hasta el 30 de abril y quien gane conseguirá un viaje a Nueva York. Hay otros fantásticos premios en juego. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Al ser una simulación, los participantes no asumen riesgo de inversión ni de coste. En la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas de capital.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 3 de febrero y es San Blas. Por cierto, fiesta pues en Milagro, en Rivaforada, en Peralta. También aquí en Pamplona enseguida vamos hasta San Nicolás. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y la buena noticia que nos trae siempre el grupo Apex nos lleva precisamente hasta San Blas. Hoy celebramos San Blas 3 de febrero. Por San Blas la cigüeña verás, aunque hoy en día la cigüeña se nos queda todo el año con nosotros. Fiestas en Peralta, Rivaforada o Milagro, pero también aquí en la plaza de San Nicolás se ha visto mucha gente comprar y bendecir esos dulces. Ahí ha estado Andrea Delgado.
Hemos venido porque San Blas, sí, por seguir la tradición. Pues hemos entrado ahora, pero había misa y hemos salido a ver si luego podemos entrar otra vez a bendecir.
He comprado rosquillas, un rosco que es, me han dicho que es ensaimada, no sé lo que será, y una tableta de turrón que la traigo y caramelos, eso ya lo he traído. Y ahora me voy a San Nicolás y cuando toque la bendición lo bendigo y me voy.
Sí, hemos venido a ver un poco la feria esta y comprar a los nietos una figurita y unas rosquillas también y ahora vamos a bendecirlo, luego a comerlo.
Pues mira, roscos, pasiega, de cabello de ángel. No, ya está bendecido.
Una tradición que vemos perdura también aquí en Pamplona.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven de 21 años, natural de Arnedo. Ayer por la tarde perdía la vida en la autovía del Ebro en un accidente por alcance contra un camión. Este es el cuarto fallecido en las carreteras navarras en lo que llevamos de año. Además, hay afecciones por obras en Arraiz, en la Nacional 121A, en Landaven, en el acceso a Brañain y Tayunche, en las rondas de Pamplona, y también en Campanas, en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y Osasuna rompe esa racha de 9 partidos de Liga sin ganar, lo hace en casa y ante la Real Sociedad. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín, y además es la primera vez que Osasuna consigue ganarle en 3 ocasiones seguidas a la Real Sociedad. Se había conseguido 2 veces en la misma temporada en 5 ocasiones, lo cual dice la historia que lo del jueves pinta muy complicado. Por eso sí, el doblete de Ante Budimir le hizo sonreír a la afición de Osasuna, aunque Vicente Moreno estaba cabreado en sala de prensa por la cartulina amarilla que había que recibido.
Nada, no ha pasado nada. Yo creo que tengo que ponerme en formón y quedarme allí y medio disecado, y será la manera de no recibir tarjeta, porque de verdad os lo digo, o sea, no entiendo la tarjeta que he recibido hoy, pero posiblemente pues igual puedo hacer algo menos para o hacer más para que no haya ni esa opción, pero no lo entiendo. Me gustaría ver qué es lo que va a poner en el acta.
El jueves que no se meta en formol, que,
es verdad que se le
van a necesitar mucha actividad. A partir de las 3:25, Fermín, analizamos el partido entre Osasuna y Real Sociedad con Victoria Rojilla.
Y ya ganamos el primero, que es lo que querías tú. A ver si ganamos ahora el segundo. Gracias, Alberto. Como les he contado, en los últimos tiempos estamos viviendo plagas de ratas en zonas que llaman la atención, pero vamos a ver si esto es más habitual de lo que nos pueda parecer, si es algo puntual. Vamos a conocer, además, qué se está realizando desde la administración para intentar evitar estas plagas. Y para ello vamos a saludar a Isaías Bautista, el jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Isaías, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Hay un nivel de plagas que puede llegar a preocupar?
No, siempre habitualmente tenemos periodos de plagas de distintos animales. En concreto, parece que últimamente había un poco más de incidencia de ratas. Pero no, es un problema que es habitual y por eso tenemos unos mecanismos desde las administraciones. En concreto son competencias municipales el control de estas plagas, que se hace habitualmente y desde hace ya muchísimo tiempo. Sí.
Por tanto, ¿puede ser más habitual de lo que nos pueda parecer?
No, quizá coincida con ciertas épocas o con ciertas circunstancias. Mira, las ratas, siempre vamos a tener un aumento de ratas cuando coincidan varios factores, como es falta de orden, falta de limpieza y quizá un suplemento de alimentos para esos animales, ¿no? Que entiéndase que son materias orgánicas. En esos lugares donde coincidan estas tres cosas, seguro que tenemos un aumento de ratas, ¿no? A veces lo tenemos después de crisis de eventos adversos, como ha podido ser el caso ahora de las riadas de Valencia, donde, bueno, pues se ha visto, ¿no?, las imágenes, el desorden que hay, falta de limpieza, y luego toda la materia orgánica que arrastran los ríos, pues posteriormente pues tenemos un aumento significativo de roedores, y con ellos, pues bueno, pues una serie de enfermedades que pueden ir ligadas y transmitidas, y por eso tenemos que estar atentos a esas situaciones. Claro. Cuando tenemos puntualmente un sitio, bueno, pues hay que analizar, cuando no está unido a eventos adversos, me refiero, hay que ir a analizar en concreto esa situación, ese sitio, porque bueno, pues alguna de estas razones seguro que se da, sí.
Antes, ¿verdad?, quizás no las veíamos o no era tan habitual verlas en superficie. Ahora parece que se han acostumbrado, ¿no?, también a vivir en superficie, quizás también por el clima y por lo que acabas de comentar, ¿no?, quizás por la presencia de restos orgánicos que a los que van a comer, claro.
Sí, quizá, bueno, siempre han estado ahí, ¿no?, como decía, pero quizá las condiciones climáticas que están cambiando un poco, pues hacen que favorezcan esos avistamientos, por así decir, ¿no? Antes teníamos lluvias casi de continuo todos los meses y ahora hay periodos de periodos en los que no hay lluvia, con lo cual las conducciones, que para ellas, para nosotros son conducciones de aguas, pero para ellas son autopistas que están debajo de tierra, entonces las aprovechan pues porque no llevan agua, ¿no?, muchas veces, y hacen que se puedan desplazar más fácilmente, ¿no? Quizá alguna de esas razones, ¿no? También las condiciones benignas de temperatura que estamos sufriendo en invierno, ya no son esos inviernos crudos de fuertes temperaturas,
y sobreviven,
pues hacen
más,
que no solo las ratas, sino cualquier especie que esté en el medio ambiente, pues tenga más fácil para sobrevivir, entonces la veamos y se reproduzcan más. Los ciclos reproductivos se incrementan y, por tanto, se incrementan las poblaciones, efectivamente.
¿Qué se hace? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se controlan estas plagas?
Pues mira, como te decía antes, son competencias municipales. Y entonces depende un poquito de la entidad local, ¿no? Hay entidades locales que tienen personal propio, que lo hacen de continuo y que tienen una monitorización de ciertos puntos. Ellos ya más o menos detectan y saben. Entonces, cuando ven presencia un poco más de lo normal de roedores, pues bueno, actúan con cebos o con medidas de control. Y entidades más pequeñitas, pues lo que suelen hacer es contratar a empresas del sector pues para que hagan este mantenimiento. Lo mismo que cualquier otra empresa, ya no entidades locales, sino empresas muy variadas, incluidas las agroalimentarias, tienen que tener un control de plagas dentro de sus labores, y así se viene haciendo. Cuando tenemos presencia de roedores, pues tenemos que actuar. Ya te digo, hay distintos medios. Lo habitual suele ser con cebos de control y con trampas.
¿Puede haber riesgo para la salud humana?
Sí, como vector de enfermedades están recogidas, pueden transmitir innumerables enfermedades, ¿no? Bueno, pues ahí en la bibliografía está hasta 30 o 40 enfermedades que podrían transmitir, pero bueno, tampoco es cuestión de alarmar. Lo más típico sí que puede haber enfermedades como la salmonelosis o la leptospirosis, que las vemos pues más habitualmente, pues la leptospirosis, como os decía ahora en los eventos de riadas, pues ha habido un aumento significativo. Por eso se incrementa un poquito el control en aguas de consumo, pues porque las orinas de las ratas pueden vehicular esos microorganismos, ¿no? Esas infecciones. Y la salmonela lo mismo, ¿no? La salmonela es una bacteria ubicuitaria que puede estar en distintos emplazamientos, pero que puede ser transmitida por las ratas, con lo cual pues hay que estar un poco atentos en los almacenes de alimentos, bueno, pues allí donde haya cocinas de restauración, pues siempre se tiene un control específico de roedores, porque sabemos que pueden ser transmisores de enfermedades. Claro. ¿Sí? Pero bueno, lo que hay que controlar es los roedores, que son los vehículos, los vectores de la enfermedad, aunque luego también desde el servicio de epidemiología pues está atento en cuanto hay algún caso en humano, pues enseguida hacemos una investigación para ver los posibles casos de dónde puede venir, ¿no? Los posibles orígenes de la enfermedad.
Claro. ¿Cómo podemos actuar los seres humanos para intentar, bueno, pues que no crezcan estas plagas? Intuyo, evidentemente, tener mucho cuidado con la basura, lo primero, ¿no?
Por supuesto, te lo decía, las tres claves son orden, limpieza y evitar los suministros de alimentación, ¿no? Por suerte tenemos en nuestra sociedad un sistema de recogida de basuras muy eficaz, pero cuando falla, pues entonces florecen los roedores, ¿no? Aquellos ciudadanos que dejan basuras fuera de los contenedores, por ejemplo, es importante porque eso es un foco de atracción a los roedores. Los roedores es una, digamos, entenderme la palabra, una sociedad muy bien estructurada que cuando hay un sitio donde se pueden alimentar, hacen un efecto llamada y vienen más. Con lo cual, los ciudadanos, el primer punto es orden, limpieza y evitar los suministros de alimentación. Luego, aquellas zonas donde hay descampados, acúmulo de basuras, escombros, bueno, pues es un muy buen lugar para que se reproduzcan las ratas. Con lo cual, nosotros de forma preventiva, lo que os decía, orden, limpieza y evitar los suministros alimentarios.
¿Sí? ¿No estaría de más, si viéramos algún de estos roedores, avisar a nuestra localidad, a nuestra administración local?
Sí, efectivamente es lo que suele hacer por avisos de los ciudadanos a las entidades locales. El primer aviso es a ellos y ellos suelen activar, si no lo tienen ya detectado, pues los planes de control de esas plagas, efectivamente.
Isaías Bautista, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Gracias por atender la llamada de Cope Navarra.
Gracias a vosotros por darnos voz. Muy amable.
Hoy también es un gran día para donar sangre y un acto sencillo. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Lo prometido es deuda y en esta sección de historia que nos trae todos los lunes Javier Iborra Martínez, nos quedaba un episodio del Imperio Austrohúngaro, de todo aquel, bueno, recuerden, toda aquella serie que hicimos del Imperio. Nos quedaba hablar, yo creo que, no sé si la figura más relevante, desde luego, no sé si es tanto, me puedo aventurar a decirlo tanto, pero sí quizás la más conocida, ¿no?, para el gran público, como es Sisi Emperatriz. Y de ello nos va a hablar hoy Javier Iborra, nuestro compañero, colega de Diario de Navarra y además amigo. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
No sé si la más relevante, ¿verdad? Es mucho aventurarme, pero sí que quizás la más conocida del gran público, ¿no? La figura más conocida de este Imperio Austrohúngaro.
Claro, la que más nos ha llegado a través de películas, sobre todo, sí, ¿no? Pero también ha habido libros, óperas, ha habido de todo, ¿no? De esta mujer. Incluso ha habido quien la ha querido emular de un modo, bueno, pues bastante bastante obvio, ¿no? Como por ejemplo fue Diana de Gales, ¿no?
Sí.
Toda la leyenda alrededor de Diana de Gales, de su rebeldía, y pues bueno, todo esto es una copia, ¿no? Es una copia de lo que fue Isabel de Baviera, y, y algo que se sabía que vendía mucho y que al final daba buena imagen, ¿no? Y al final, pues todo aquello se quiso personificar también, ¿no? En la malograda también, Diana de Gales, fíjate, tuvieron un final las dos trágico, pues bastante trágico, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues sí, es verdad que para nosotros es el final del camino, ¿no? Para nosotros es el final de toda esta serie de historias relacionadas que ya no recuerdo ni cómo empezamos, pero que nos ha llevado hasta aquí. Y bueno, pues ahora iniciaremos otra la semana que viene, pero hoy toca hablar de Isabel de Baviera, que nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich. No era austriaca, ella era de Baviera, alemana, de la Casa Real de Wittelsbach, una de las grandes casas reales europeas, y que, pues muy jovencita, pues se le prometieron con Francisco José I de Austria, del que ya hemos hablado en esta serie, ¿no? Uh-huh. Aunque en realidad la prometida original era su hermana Elena, pero el emperador, cuando vio a Isabel, pues se enamoró de ella y decidió, bueno, y se cambió el matrimonio pues de Elena por Isabel. Fíjate que, mira, en este caso fue por amor. Y se casaron en 1854 en Viena, cuando ella solo tenía 16 años. Y ya con esa edad se convirtió en emperatriz de Austria. Imagínate además en lo que era ese siglo XIX, del que también hemos hablado en estos programas, pues de revoluciones, de, bueno, que fue un siglo XIX con guerras, muy movido, ¿no? Entonces en esa corte tuvo que vivir ella, y la verdad es que no se adaptó. No se adaptó, ella siempre estuvo en contra del protocolo imperial y se dedicó pues a hacer largos viajes por Europa. O sea, por no estar, digamos, en la corte, pues hizo esos viajes. Fíjate, aquí también tenemos pues otro punto de unión con Lady Diana, ¿no? Que sí, también fue conocida pues por sus viajes, por sus visitas. Y esto, claro, esto no era algo muy normal en las monarquías del siglo XIX, pero ella pues lo puso un poco de moda, ¿no? Hacer un poco esta diplomacia de los viajes, y la verdad es que pues era encantadora, y al final pues a todos los sitios donde iba pues llamaba la atención y dejaba muy buena imagen, ¿no? Y sobre todo pues Italia, Inglaterra, Suiza, Grecia, pues viajó por toda Europa, ¿no? Uh-huh. Y siempre pues eso, pues con acompañada pues por esa imagen de belleza legendaria, ¿no? Pero claro, esto le provocaba a ella también pues una gran preocupación por su físico, ¿no? Y se dedicaba pues a hacer entrenamientos, a dietas. Vamos, casi podía ser una persona del siglo XXI en este sentido, ¿no? Que ahora los gimnasios están llenos, ¿no? Y las consultas de los dietistas, pues esto también, sí, en una época en la que pues quizás no se estilaba tanto eso, pues uh-huh, ella lo llevó a cabo, ¿no? Y la verdad es que luego su vida, pues como también hemos dicho de Lady Diana, pues estuvo marcada por la tragedia, ¿no? Primero, con solo 2 años, perdió a su hija Sofía, que era pues su hija predilecta, y pues perder a una niña con esa edad, pues claro, pues fue un golpe muy fuerte. Luego el suicidio o la muerte, porque ya también lo hemos hablado aquí,
de Rodolfo
en Mayerlin en 1889. Claro, imagínate este caso, que fue tan doloroso para toda la familia por cómo se produjo, y por toda la polémica que le rodeó, ¿no? Y fíjate que tras la muerte de Rodolfo ya vistió de luto de riguroso negro toda su vida. Esto también lo comentamos, ¿no? Y aquí sí que ya algo sucedió, porque directamente parece que algo con su esposo, con Francisco José, se rompió, porque ya prácticamente no se les volvió a ver juntos nunca más. Y solo 9 años después estaba en uno de sus viajes, estabais a ver uno de esos viajes en Ginebra, en Suiza, que me acuerdo que cuando hablamos de Rodolfo confundí Ginebra con Venecia, y allí un anarquista italiano, quizá por esto es por lo que lo confundí, sí, Luigi Luceni, pues le atacó con una aguja afilada, que se la clavó en el corazón, y era una aguja, debía ser una aguja tan pequeñita que Isabel al principio ni se dio cuenta de que la habían herido de muerte, pero así es. Pocos minutos después, pues falleció Isabel, y esto, claro, esta muerte, pues que casi como un atentado tan curioso, ¿no? Porque Porque no, atentados, magnicidios, pues había habido y sí, en
pero,
el siglo XIX,
pero no tan sutiles, ¿no?
Pero no de esta manera, ¿no? Y al final pues esto terminó de consolidar su leyenda, ¿no? Como un alma trágica y que bueno, parecía destinada a tener un final así, ¿no? Y claro, una vida con todas estas aristas y con todas estas peculiaridades, pues estaba claro que tenía que dar el salto a los libros, a las óperas y a las películas. Y aquí, claro, encarnada además por actrices bellísimas terminó por fijar en el imaginario colectivo la figura de Isabel de Baviera como emperatriz Sisi, ¿no? Como era el título de la película, que era Sisi emperatriz. Mm.
Que algunos apuntan que realmente su sobrenombre no era Sisi, sino Lisi, ¿no? Que también puede tener más lógica, ¿no? De Elizabeth Lisi, pero bueno. Me llama la atención, Iborra, que ya al poco de su matrimonio, ya hay algún escrito de ella diciendo como que estaba como en una cárcel, ¿no? Desperté en un calabozo con esposas en las manos, mi nostalgia crece día a día, casi al poco de su matrimonio.
Sí, sí, desde muy jovencita ya demostró que tenía una sensibilidad especial, y esta sensibilidad además la volcó mucho en un cariño por los húngaros, que en realidad ellos también consideraban que estaban un poco en una cárcel, dominados por los austriacos, ¿no? Sí, entonces esto siempre generó esa simpatía por la rebeldía húngara, incluso por la cultura húngara, que era pues mucho más montaraz que lo que había sido la cultura alemana, por así decir, ¿no? Entonces todo esto generó en ella pues eso, pues una rebeldía, ¿no? De la que siempre se ha hecho mucha. Luego se ha escrito mucha literatura alrededor de ella, ¿no? Quizás luego no era tan rebelde, sino sí sensible, ¿no? Y esta sensibilidad, desde luego, que la heredó su hijo Rodolfo, y que tuvo mucho que ver al final con su final en Mayerling, ¿no? Y con que Rodolfo, pues todas las habladurías que ha habido de que él pues tampoco aceptaba, digamos, la seriedad y la severidad del emperador Francisco José, ¿no? Parece que aquí hijo y madre parece que estaban un poquito alejados del carácter tan riguroso que tenía Francisco José, y que en cuestiones políticas y en cuanto a la gobernabilidad del Imperio Austrohúngaro, pues realmente quizás fue beneficiosa esa rigurosidad, pero en cuestiones familiares pues claro, acabó generando pues lo que parece ser pues bastante infelicidad en la familia.
Bueno, leo incluso que ya al cabo de los años, en las últimas décadas, pues ha nacido también como un halo, ¿no? Alrededor de Sisi emperatriz, incluso se habla, Ángeles Caso, por ejemplo, habla incluso de la posible bisexualidad de Sisi. Yo creo que también es un personaje que da para mucho, ¿no? No sé si ese, ¿no? Ese halo de misterio, ese halo de persona especial, sí, sí, dentro de la monarquía.
Totalmente, totalmente. Es que se han escrito de ella ríos de tinta. Entonces, claro, pues se ha dicho de todo. Se ha dicho absolutamente de todo. Lo que pasa es que, bueno, aquí hay que separar siempre la historia de las habladurías, ¿no? Es verdad que, ya digo, yo creo que sobre todo el caso que nosotros tenemos más reciente, también nosotros por generación, me refiero a
Lady Di.
Es Lady Di, ¿no? Es al final todo lo que se decía de ella, todo lo que se inventaba, que al final muchas de las cosas eran simplemente espejos de la vida de Isabel de Baviera. Muchas de las cosas que se decían ya las había protagonizado ella, y en realidad tenía su lógica, ¿no? Al final era una persona que, en cuanto a Lady Diana, pues se le quería convertir un poco en la nueva Isabel de Baviera, ¿no? Entonces pues se le atribuían a ella muchas de las virtudes o de las, bueno, de esta alma trágica de la que he hablado, se le atribuía a Diana cuando haciendo efecto espejo de lo que había sido Isabel de Baviera.
Bueno, pues ya hemos dado este repaso a Isabel de Baviera, también conocida como Sisi emperatriz. ¿Quién no ha visto, verdad? Por lo menos algún cacho de las películas y de todo lo que efectivamente ha rodeado la figura de Sisi emperatriz, nacida un día de Nochebuena, como nos ha dicho Javier Iborra, de 1837. Pues acabamos este repaso del Imperio Austrohúngaro aquí, Iborra. ¿Quién sabe ¿A dónde nos llevarás la próxima semana?
Que... Sí, pues empieza el contador a cero, que antes empezamos año, por así decir, ¿no?
Y vamos a ir hilando una historia con otra, como bien te gusta a ti. Javier Borra, amigo, un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo y hasta la próxima.
Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele porque te creí.
Tanto prometiste. Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra en los últimos tiempos están aumentando las plagas de ratas, ya no solo en zonas cercanas a campos o zonas donde hay restos orgánicos, también las podemos ver en la ciudad o en barrios nuevos, como el Soto del Ezcairu, por ejemplo. Además, se ven últimamente con cierta facilidad en superficie. Este aumento no es solo una percepción, sino que es algo que confirma desde Ecoplagas Jesús, su responsable.
Sí, hay un aumento evidente, además, sí, se nota mucho.
No obstante, Isaías Bautista, jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, indica que no hay una situación extraordinaria en este sentido y que este tipo de plagas pueden ser más o menos habituales.
Tenemos periodos de plagas, uh-huh, de distintos animales. En concreto, parece que últimamente había un poco más de incidencia de ratas. Pero no, es un problema que es habitual y por eso tenemos unos mecanismos desde las administraciones. En concreto, son competencias municipales el control de estas plagas, que se hace habitualmente y desde hace ya muchísimo tiempo. Uh-huh. Sí.
¿Dónde es más frecuente ver este tipo de plagas de ratas? Nos lo cuenta también Isaías Bautista.
Mira, las ratas, siempre vamos a tener un aumento de ratas cuando coincidan varios factores, como es falta de orden, falta de limpieza y quizá un suplemento de alimentos para esos animales, ¿no? Que entiéndase que son materias orgánicas. En esos lugares donde coincidan estas tres cosas, seguro que tenemos un aumento de ratas, ¿no? Claro.
Como decimos, donde haya falta de orden y de limpieza va a haber aumento de ratas, pero hay otras causas para este incremento de estas plagas en Navarra. El primero tiene que ver seguramente con el clima y el segundo con los venenos utilizados. Lo indica Jesús desde Ecoplagas.
Principalmente, pues bueno, pues que los inviernos son más suaves, por tanto no se mueren. Hay muchas zonas verdes, la gente vive en unifamiliares, en chalés. Bueno, y también, pues también los venenos que utilizamos ahora pues son mucho más suaves que los que se utilizaban antes. Entonces, claro, eliminarlas cuesta más.
El propio Jesús confirma que estos venenos son menos efectivos que los que se utilizaban antes.
Es para ser más respetuosos con el medio ambiente y, por tanto, tienen menos carga pues, negativa. Por tanto, hay que los productos tardan más en actuar, pero actúan, funcionan.
El Ayuntamiento de Pamplona, por ejemplo, realiza dos campañas de desratización al año. Por cierto, estas ratas, evidentemente, pueden ser factores de transmisión de enfermedades en seres humanos, como lo cuenta el propio Isaías Bautista.
Como vector de enfermedades están recogidas, pueden transmitir innumerables enfermedades, ¿no? Bueno, pues ahí en la bibliografía está hasta 30, 40 enfermedades que podrían transmitir, pero bueno, tampoco es cuestión de alarmar. Lo más típico sí que puede haber enfermedades como la salmonelosis o la leptospirosis.
Sin embargo, Isaías Bautista nos asegura que no hay que preocuparse, que evidentemente las administraciones locales se encargan de esas desratizaciones y que evidentemente si hay algún mínimo caso, evidentemente el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra actúa rápidamente. Como digo, es un problema que quizás se está dando en Navarra en los últimos tiempos, pero se está actuando. Son las 12:54 del mediodía de este lunes 3 de febrero. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astray.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Rebajas con estilo en Red.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Y además, esta semana un 30% en dormitorios y colchones. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Ven a conocer el Colegio FEC Bedruna, en la calle San Fermín. Nuestra oferta educativa abarca desde infantil hasta bachillerato, con un 50% de la enseñanza en inglés desde los 3 años. Ofrecemos una atención personalizada, innovación y metodologías activas y programa para alumnos con altas capacidades. En el centro de Pamplona, Colegio FEC Bedruna.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros. 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela. Buffet Iribarren Abogados. Infórmate en buffeteniribarren.es y en el 948-2750-63.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Además, hoy es San Blas, es patrón de los otorrinolaringólogos y también de aquellos que trabajamos con la voz. Fiesta también grande en Peralta, en Ribaforada o en Milagro, entre otros lugares. Y también se celebra aquí en Pamplona, también desde hace muchos años. Es tradición aquí bendecir esos roscos o esos dulces en la plaza de San Nicolás de Pamplona. Hasta ahí ha ido esta mañana Andrea Delgado para hablar con esas personas que se han acercado precisamente a comprar e incluso también con algún vendedor.
Hemos venido porque es San Blas, sí, por seguir la tradición.
Pues hemos entrado ahora, pero había misa y hemos salido a ver si luego podemos entrar otra vez a bendecir.
He comprado rosquillas, un rosco que es, me han dicho que es ensaimada, no sé lo que será, y una tableta de turrón que la traigo y caramelos, eso ya lo he traído. Y ahora me voy a San Nicolás y cuando toque la bendición lo bendigo y me voy.
Sí, hemos venido a ver un poco la feria esta y comprar a los nietos una figurita y unas rosquillas también y... Ahora vamos a bendecirlo, luego a comerlo.
Pues mira, roscos, pasiega, de cabello de ángel. No, ya está bendecido.
Una veintena de puestos hay ahora en San Nicolás vendiendo esos dulces. Uno de ellos es Andrea, desde Garrarte.
Sí, hoy es un día a tope todo el día. Y eso que se ha notado menos afluencia de público que otros años, ¿eh? Sí. Está el día muy rico, pero es lunes, también se nota. Lo típico buscan el caramelico rojo, que es elaboración propia, la tortica chanchigorri, la rosquillica de sartén, el rosco de San Blas.
Pues feliz San Blas, ¿eh? A todos los que celebren hoy esta festividad de San Blas. Y quienes están celebrando son los jugadores, la plantilla de Osasuna, después de la victoria de ayer frente a la Real Sociedad, que rompía esa racha de 9 partidos seguidos sin ganar en Liga. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Feliz San Blas también. Feliz la afición rojilla con ese triunfo. Y déjame que te traiga dos datos sobre el partido de ayer. El primero, de dos futbolistas, de faltas que cometen y faltas que reciben, y el segundo sobre el aforo del Estadio del Sadar. Miguel Aguilar, compañero de tiempo de juego, desvela que Torró es el futbolista de la Liga que más faltas comete y que Aymar es el tercero que más faltas recibe.
49 faltas ha cometido esta temporada Lucas Torró, o lo que es lo mismo, es el futbolista que más faltas comete de la Liga Española, pero con mucha diferencia sobre el segundo, 11 faltas más que el segundo que más faltas comete. No tiene por qué ser necesariamente un dato negativo, al contrario, siendo un futbolista de contención, siendo el pivote de este equipo entrenado por Vicente Moreno, es un gran dato para el entrenador de Massanassa. Por cierto, que Aymar Oroz ha entrado en el top 3 de jugadores que más faltas reciben, solo por detrás de Cristantus Uche, que es el primero con 49, y de Vinicius Junior, que es el segundo con 45 faltas
recibidas. Una menos que Vinicius.
Y eso que hay muchas que no le pitan, ¿eh?
Eso es. Y luego te traigo sobre el aforo del Sadar, ya verás, te va a gustar.
Gracias, Alberto. Hasta Continúa luego. La información aquí en Mediodía Cope.